Un hijo no solo representa satisfacciones, alegrías y nuevas experiencias, sino que también requiere una cantidad de tiempo disponible para una correcta educación, sobre todo si se trata de los primeros 2 años, donde la etapa del primer aprendizaje es esencial para el resto de la vida. A diferencia de algunos países europeos, las leyes sociales de nuestro país impiden a los padres la posibilidad de poder acompañar a sus hijos a lo largo de toda esta etapa de primer contacto, por lo que es necesario delegar esa tarea en una persona debidamente capacitada. Ya sea mediante una guardería o una niñera, los padres se ven obligados a tener que optar entre una educación individualizada para sus pequeños o una institución menos enfocada en lo individual, pero con procesos socializadores mucho más profundos. Durante la próxima media hora, la propuesta pasará por descubrir las ventajas y desventajas de tener que optar entre una guardería o una niñera y descubrir los efectos que una mala elección podría tener en la construcción de la personalidad de nuestros niños. Informe de Federico Dalmau.
La educación de los niños, especialmente en la edad que mencionábamos en la introducción a este informe, es un tema muy delicado y muchas veces saber qué hacer es una materia comúnmente reprobada por algunos padres, ya sea por inexperiencia o por desconocer la importancia de un buen proceso de aprendizaje. Algunos expertos en la materia indican que los primeros 2 años de vida son los más importantes. Bueno, aunque otros sostienen que esa edad se puede extender hasta los 6, donde el niño necesita de la presencia de sus padres para lograr una buena autoestima y comenzar a tomar contacto con el medio que los rodea. Es que cada bebé tiene más cosas que aprender en esta etapa que un ingeniero a lo largo de toda su carrera. Esto es bastante representativo. A diferencia de lo que pasa en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Suecia, donde las madres son amparadas por la ley maternal que les permite estar junto a sus hijos durante un lapso de 2 años y percibir el 85% de su sueldo, en nuestro país el número es mucho menor. Estamos hablando de 12 semanas para el sector privado y 14 para el público. Una vez finalizada esta licencia, la vuelta al trabajo implica la primera separación madre-hijo, o padre-hijo también, ¿no? Y la misma genera una sensación de culpabilidad de sus padres, bueno, por no poder criarlo en forma adecuada y sobre todo por no tener o tener que en realidad que dejarlo en manos de un familiar o un extraño.
¿Y qué es lo que se recomienda hacer en esa primera etapa de separación, digamos?
El proceso de elección de un sustituto para la educación de un hijo es muy complejo y es necesario tener claro una serie de recomendaciones que vamos a ver a lo largo de todo este informe. Aunque algunos especialistas indican que el camino más correcto es primero los padres, obviamente, después una niñera y por último una institución, acudiendo a familiares o amigos solo cuando es la última opción. Estos primeros años de vida son cruciales en el desarrollo de la personalidad futura de cada una de las personas. Científicamente se ha comprobado que existe una relación directamente proporcional entre la actividad cerebral del niño y el estímulo o los estímulos recibidos. Hay un aumento en las neuronas o en su combinación cuando el niño recibe un estímulo adecuado y de lo contrario no se logrará una buena comunicación neuronal. Uh-huh. Pero hablando de neuronas y procesos de aprendizaje, les propongo escuchar a la doctora Natalia Trenki, psiquiatra infantil y colaboradora de nuestro programa, quien nos indica cuáles son los pasos a seguir a la hora de elegir qué hacer con nuestros hijos.
Que tuviera padres disponibles y sensitivos. Si eso no es posible, entonces uno tiene que pensar qué es lo más parecido a eso. Lo más parecido a eso va a ser lo que sea mejor para ese bebé, algo que le dé estabilidad, que le dé cuidados sensitivos y que le dé cariño. Muchas veces en esas primeras etapas se opta, por ejemplo, por los abuelos o las abuelas, lo que tiene una cantidad de ventajas y otros tantos riesgos o problemas potenciales, ¿verdad? Y después, si hay que pagar a alguien, uno ahí tendría que asegurarse que la persona que queda a cargo del bebé sea un verdadero sustituto materno y paterno, ¿verdad? Alguien que sustituto en el sentido de que realmente se va a dedicar al bebé de manera adecuada, y sustituto también en el sentido de que sea un buen suplente, un buen delegado del papá, que haga lo que el padre o la madre creen que hay que hacer, y no que tome iniciativas por su parte.
Es muy importante también tener en cuenta que la elección de una persona capacitada para criar a nuestros hijos puede marcar su futuro, según la doctora Natalia Trenki.
Lo que se haga en esas edades precoces es muy importante. No es una anécdota, no es que esté más gordito o más limpito, es que sea más fuerte emocionalmente o más débil. ¿Viste? Si las cosas se hacen bien en las primeras etapas, es mucho más probable que ese ser humano pueda en el futuro tolerar más el estrés, ser más fuerte para una cantidad de cosas que le pueden pasar en su vida. Y eso está absolutamente probado, y está probado, fíjate tú, que si los cuidados adecuados en las primeras etapas, el cerebro se estructura anatómicamente de manera diferente. Si será importante entonces prestar atención y proteger esas primeras etapas.
Les recuerdo las vías de comunicación para ver si guarderías o niñeras, mientras seguimos compartiendo el informe de Federico. 90-20-810 en perspectiva@espectador.com.uy, 1711-0810. A ver, Federico, vamos a suponer una situación de las más comunes. Un niño que tiene que atravesar por el proceso de separación y los padres optaron por una niñera como educadora. ¿Hay alguna pista de cómo elegir a la persona adecuada?
La separación no es difícil solamente para el niño, sino que los padres tendrán la dura tarea de seleccionar a la persona adecuada para su educación.
En muchos casos es más traumática la separación para los padres que para el propio niño,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Con la presencia de una niñera en casa, bueno, el niño recibirá una atención personalizada y tendrá una serie de pautas establecidas por sus propios padres, como comidas, horarios, juegos y paseos, entre otros. Todo le parecerá familiar, tendrá su propia ropa, estará constantemente en un entorno conocido y seguro, así como también estará alejado del contacto con otros niños y evitará enfermedades producto del contacto con bacterias. Susana Mara es magíster en Ciencias de la Educación y directora de la Licenciatura en Educación Infantil Inicial de la Universidad Católica, y a ella le preguntamos sobre las ventajas de que un niño sea criado por una niñera.
El niño puede continuar en su entorno. El tema del clima, el tema que los niños muy pequeños se enferman más seguidos, además los que ingresan tempranamente a una institución se enferman mucho más que los otros niños porque todavía no tienen su aparato inmunológico suficientemente desarrollado. Entonces, desde ese punto son las ventajas. Siempre y cuando la niñera presente determinadas características. Porque el tema de tener un adulto al lado no siempre nos garantiza que eso sea lo mejor para el niño.
El cronograma de actividades dentro de la casa debe ser muy nutrido y similar al de una guardería, por lo que es recomendable contratar a una persona profesional o con experiencia en niños. Bueno, esta deberá tener en claro una serie de pautas y sobre todo que los estímulos positivos ayudarán a la formación del bebé, según la doctora Natalia Trenki.
Lo que un niño tiene para aprender en sus primeros 2 o 3 añitos, lo aprende y lo puede aprender y le viene mejor aprenderlo en casa. Está cuidado, donde está atendido, donde se le puede ir presentando el mundo de la manera que los padres se lo quieren ir presentando. Y, por cierto, en una casa estimulante, ¿verdad? No encerrado, aislado en una cosa horrible, pero sí desde el reducto asegurador de su hogar. Y en esos años no hay otra cosa que le venga mejor al niño. Pero siempre me acuerdo de una frase que se la escuché en realidad a alguien que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, que era el general Sereni, pero que dijo, los hechos son porfiados. Y muchos padres no pueden optar. O no aparece esa persona que pueda hacerse cargo de los hijos.
Antes de pasar a las recomendaciones para una correcta elección, le preguntamos a Susana Mara, directora de la Licenciatura de Educación Inicial de la Universidad Católica, sobre las características que las niñeras deben reunir.
En primer lugar, una persona que tenga, bueno, que sea consciente en cuanto al cuidado, a la atención, a la higiene. Eso primero. Segundo, que sea capaz de establecer un buen vínculo afectivo con el niño, esa persona que es capaz de sonreírle, de tener una postura de maternaje, es decir, de poder cargarlo, de poder sentarse en el suelo y jugar con él. Hay personas que intuitivamente tienen estas características. Fundamentalmente, digo, bueno, son, a veces sí, a veces no, pero personas relativamente jóvenes que han estado en contacto con otros niños. Eso puede ser una característica. Pero lo que Lo que yo resalto más es que sepa qué cosas está haciendo y por qué los está haciendo. Entonces ahí vamos a la necesidad de buscar una institución.
Hasta aquí escuchamos todo lo bueno, pero ser criado por una niñera implica la pérdida del contacto con otros niños, factor fundamental para un mayor desarrollo de socialización del niño, como compartir, competir y convivir.
Les recuerdo las vías de comunicación 90 20 810, en perspectiva@espectador.com.uy, 1711 0810. Llamo por el 90 20 810. Teresita de Brazo Oriental, maestra de educación inicial y madre, dice que ante la opción de niñero o guardería es mejor la guardería en el caso de que no haya más de 3 niños por adulto. Esa es la relación óptima de afecto y cuidado. A partir de los 7 meses ya la relación sería de 7 niños por adulto. La niñera tiene el perjuicio de que han pasado un montón de cosas que la gente no sabe, como por ejemplo niñeras que incluso le han llegado a dar gotitas para dormir al bebé. Si
bueno, pero ahí
cuentos, y hay otras que funcionan a la perfección, quizás
en la elección está el tema
y demás, de la que muchas veces los padres le pueden o tienen ganas de darle a sus hijos. Hacemos una pausa, al regreso hablamos sobre las características de una buena niñera. Pasan 23 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Federico Dalmau sobre la opción entre guardería o niñera. Ofelia de Nuevo Malvin llama por el 90 20 810, dice que es abuela que cuida a un nieto de 14 meses y que además es maestra jubilada, y agrega que lo que decía Natalia Trenki en torno a que la sonrisa, los juegos y el divertimiento y cuidar positivamente cómo el niño explora el mundo es lo más importante. El niño es muy receptivo, por eso tiene que haber cariño tanto en el caso de la niñera como en el de la guardería. Federico, características de una buena niña.
La prioridad, según algunos informes y lo que estoy hablando con Natalia Trenki y lo que estoy hablando con Susana Mara y la investigación de este tema, la prioridad es la experiencia y saber cómo actuar en casos de emergencia. Además, también obviamente que le gusten los niños, saber cuáles son sus necesidades y cómo atenderlas, hacerse respetar en forma autocontrolada pero sin exaltarse ni perder la calma. Esto es fundamental, tener sentido del humor y saber cómo hacer que los niños se diviertan y se sientan a gusto con ella. Sus conductas y sus valores, bueno, deben ser correctos desde el punto de vista moral. Los padres, bueno, deberán facilitarle a su vez información básica como los hábitos de los niños, juguetes preferidos, dificultades o problemas para dormir, actividades permitidas como jugar, mirar televisión, comer golosinas, cómo localizar a los padres en caso de emergencia, teléfonos útiles, entre otras cosas, no hay otros datos.
¿Hay algo en especial que los padres tengan que saber, sí o sí, de la persona a contratar?
Los distintos informes profesionales indican que para contratar a una niñera hay que, bueno, pedir referencias laborales claras y exigir un mínimo de experiencia. Primero, hacer una eliminación telefónica, si es posible, preguntándole nombre, edad, escolaridad, experiencia en cuidado de bebés, teléfono, dirección y otros que sean necesarios para una mayor seguridad. Si es posible, evitar contratar a una persona para varias tareas a la vez, como limpiar y cocinar, que podrían quitarle, obviamente, la atención debida al niño. Luego, se recomienda una entrevista personal a cada una de las preseleccionadas durante la misma. Préstele sumamente atención o suma atención a sus comentarios sobre los niños, sus silencios y el tipo de preguntas que haga sobre esa persona, que pueda dar la pauta que, por ejemplo, la niñera es impaciente. Por ejemplo, si la niñera pregunta si llora mucho el bebé, ya marca las claras que esa persona es impaciente, por ejemplo, dice este informe.
Puede ser curioso también.
Puede ser también,
claro.
Observe.
Qué mala onda.
No.
Preguntaste esto, marchaste, Tito.
No.
A otro lado.
Obviamente, tenés que tener mucho cuidado, vas a dejar a tu.
Claro,
sigue, sigue, sigue. Observe sus ademanes y su mirada y elabore preguntas de respuesta larga para descifrar su forma de pensar. Pedirle nuevamente sus referencias y preguntarle por su último trabajo, en especial las razones por las cuales se separó del mismo. Pregunte por lo que necesita, o en realidad por qué necesita el empleo, qué necesitan los bebés a la edad del suyo, qué hará cuando el niño, bueno, comience a explorar las cosas, preguntando el porqué de todo y cómo reaccionará ante las travesuras del niño y de qué forma pondrá fin a ellas a través de la aplicación de la disciplina, ¿no? Digo, pide mucho, ¿no? Pero ténganlo en cuenta, por lo menos. Y en ocasiones exigir carné de salud vigente, que sepa primeros auxilios y, bueno, pregúntele si es fumadora y tener una. Y fíjese si tiene una buena imagen personal, el aseo, la higiene. Una vez seleccionada esta persona, lo recomiendo.
¿Cuándo fume afuera?
No, no, no contravenga el decreto. No, claro. Igual en la casa, en el ámbito público se puede. No, pero en el ámbito privado se puede
claro,
fumar.
Pero lo puedes decir que fume fuera, que no fume delante de los niños y ya está, Federico. Tampoco liquidar a la gente porque sea.
No,
fumador.
No. Pero son la. Claro.
Claro, tiene razón, Ariel. Se pone a fumar y deja a los chiquilines por ahí haciendo cualquier cosa.
No sirve. Una vez seleccionada, bueno, esta persona, lo recomendable sería tomarla a prueba por una semana y empezar poco a poco a incrementar la carga horaria y el contacto con el niño. Todos estos pasos son necesarios para una buena elección y para la seguridad de los padres. Que sus hijos, bueno, queden en buenas manos mientras usted se ausenta del hogar. Es una forma de vivir tranquilos, aunque, bueno, en algunos casos no todo es lo que aparenta ser.
Claro.
Ya que constantemente vemos imágenes en la televisión sobre casos de abuso infantil por parte de las niñeras o hasta de las mismas guarderías.
¿Y las películas?
Y las películas, exactamente.
La verdad, la mano que mece la cuna. Uh-huh. ¿Qué película?
Imágenes en las que los niños son víctimas de violencia o maltrato. Sobre este tema también hablamos con Susana Mara, magíster de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Uruguay, y que nos decía lo siguiente.
A veces justamente lo gravísimo es esto, porque en niños muy pequeñitos a veces es difícil darse cuenta. Por otro lado, uno, por ejemplo, bueno, en el caso extremo de que haya alguien que digo lo maltrate, puede aparecer algún machucón o algo así. Por ejemplo, en niñas de un año y medio, dos años, donde no hay de pronto un maltrato físico, pero puede haber un maltrato psicológico. Es decir, bueno, qué feo que sos, qué malo, lo ponen en penitencia o te orinaste y entonces lo dejan en el baño. De repente el niño es tan pequeñito que no es capaz de transmitir eso. Entonces ahí pueden aparecer conductas en el niño que hagan sospechar a los padres, incluso el vínculo. En general, cuando el niño recibe a la persona que está con él con una gran sonrisa, que la abraza, que queda contento cuando llega o manifiesta desconformidad cuando esa persona se va, eso es un síntoma.
Algunos mensajes que llegan de la audiencia por el 9020-810. Agustín del Prado dice que no es solo importante la relación que planteaba la maestra, sino también el hecho de que haya pasado por magisterio y no por cualquier instituto la persona, hablando en el caso de las guarderías. A través de enperspectiva@espectador.com.uy, Silvia dice: tengo dos hijos y cuando eran chicos yo trabajaba 8 horas, elegí guardería desde los 45 días por muchos motivos. Pero les cuento uno práctico: cuando la niñera falta, se enferma o tiene vacaciones, si es que no se pueden hacer coincidir, es un problema, en especial cuando eso te lo avisan a último momento.
Vos sabés que yo cuidé a uno de mis sobrinos regularmente, digamos. Una vez por semana lo cuidaba yo, cuando yo tenía 15 años, a mi sobrina Clara.
¿Y te habla todavía, Santiago?
Sí, no, ahí generás un vínculo, que yo tengo un vínculo muy fuerte con la mayoría de mis sobrinos, pero con ella tengo un vínculo aún más fuerte por eso. Es decir, la cuidaba regularmente una vez a la semana. Y independientemente que después cuidé, digamos, salteadamente a los demás, claro. Pero a ella la cuidaba. Es lindo cuidar chiquilines, cuando uno es joven, ahora ya no, ahora no sé si me gustaría tanto, ¿no? Bueno, y te quería hacer una pregunta. ¿Cómo saber si la niñera está trabajando correctamente o si en realidad no está dando demasiado resultado? Porque los niños muchas veces no dicen las cosas, ¿no?
Seguimos con las recomendaciones, entonces, constantemente. Sí. Observe cuál es el comportamiento de su bebé, su aseo y principalmente su alimentación. Tratar de chequear su carácter para ver si está alegre, cansado, aburrido o triste. Bueno, trate de establecer un vínculo con la niñera y préstele total atención a sus comentarios. Por ejemplo, si al regreso de los padres o de usted, la responsable de su hijo le cuenta las hazañas y las nuevas aventuras del bebé, es un indicador de una conexión existente entre ellos. Si por el contrario, los comentarios se limitan únicamente a un tema rutinario, como horarios de siesta y comida, demuestran poco entusiasmo en esta persona. Bueno, recuerden que estos son recomendaciones. No quiere decir que siempre sea así, porque se me va a enojar alguna niñera.
No, y aparte también puede ser una estrategia, esto que está diciendo, para las niñeras, de empezar a ostentar cosas que en realidad no siente para que los padres piensen que es una buena niñera, ¿no?
Otra recomendación es tomarte tu tiempo para realizar controles sorpresivos, para llegar en horas imprevistas y ver qué es lo que está haciendo el niño en ese momento y en qué condiciones se encuentra. Es por este motivo que el periodo, bueno, de prueba se vuelve crucial, ya que allí se verá el vínculo entre uh-huh. la niñera y su hijo, y es importante lograr una permanencia de esta persona para evitar que durante el transcurso de los primeros años del bebé no sea un desfile de manos y de caras nuevas constantemente para el niño, ¿no?
A ver, seguí con las recomendaciones porque te veo muy bien en este rol. ¿Cómo se puede conseguir una niñera aquí en Uruguay?
En nuestro país no es fácil conseguir una persona capacitada, ya que quienes tienen experiencia profesional no se dedican al cuidado individualizado de niños en su propio hogar, uh-huh. sino que trabajan en guarderías o en otras instituciones. Bueno, no queda otra que una investigación personal, consultando en un hospital, una escuela de enfermería, preguntándole a algún amigo, a vecinos y hasta las propias guarderías. Otras los consiguen mediante los trabajos ofrecidos en los avisos clasificados del diario, pero lo cierto es que no hay un lugar específico aquí en la capital o en Uruguay donde uno pueda buscar una niñera, ni siquiera en una página de internet, aunque capaz que consiguen algo.
A ver, a través del 90-20-810, Ana de la Blanqueada es abuela y cuidó a dos de sus nietos. Dice que fue una experiencia muy linda y enriquecedora. Le parece que eso no lo sustituye ningún extraño, porque crearon un vínculo muy afectuoso y ella estaba dedicada todo el tiempo a esos dos nietos. Hacemos una pausa y nos metemos en el mundo de las guarderías. Seguimos compartiendo este informe de Federico Dalmau sobre niñeras y guarderías. En el bloque anterior hablábamos sobre las ventajas y desventajas de elegir una niñera, pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas, Federico, de enviar niños a la guardería?
También hablábamos hace unos minutos sobre el contacto con otros niños y su forma de socializar con el resto. Bueno, parece que esa es una de las grandes ventajas, entonces, de una institución responsable. Allí harán amigos, sabrán cuáles son sus límites, aprenderán a compartir los juguetes, sobre todo se verán ante la necesidad de ganarse algunas cosas con esfuerzo. Realizarán, bueno, múltiples actividades, aprenderán con más facilidad y rapidez y no tendrán el tiempo suficiente para aburrirse, ya que se divertirán con otros niños. Sobre las ventajas de una guardería, me parece que sería bueno escuchar qué es lo que tiene para decirnos la doctora Natalia Trenqui.
Tener que competir por un juguete, saber qué hacer si te dan un empujón, llegar a la galletita que querés si son dos los interesados, ese tipo de cosas que un niño solito en su casa muy bien cuidado no lograría aprender. Entonces en esa etapa está muy bien que los niños tengan esa experiencia que cuando es adecuada lo fortalece y les da herramientas para ser fuertes.
Es muy común que en estas guarderías los niños se contagien numerosas enfermedades infecciosas producto del contacto con bacterias y del nuevo entorno, aunque la doctora Natalia Trenqui indica que es necesario que pase esto, ya que es como una especie de vacuna de realidad. Por ejemplo, no hay que ir muy lejos para recoger algunos testimonios relacionados con algunas infecciones producto del contacto con otros niños. Nuestro compañero, Nano Briliac, atravesó el año pasado por un momento muy delicado relacionado con el estado de salud de su hijo mayor, Juan, que tuvo que ser internado, creo que 7 días, esto es en el CTI. Sobre este tema y sobre la elección de una guardería como primera opción de separación padres-hijo, nos habla Nano Trillian.
Nos quedaba cerca de acá el trabajo, pero aparte, obviamente, primero tuvimos entrevistas con la encargada de la sección maternal, era en el Juventus, en el maternal de Juventus, y con una de las educadoras, y la verdad quedamos recontra conformes con esa primera reunión, vimos el lugar, todo, y nos pareció que era el lugar indicado. Ahora está en casa porque él tuvo un par de episodios de broncoespasmo y bronquiolitis de muy chico, con 4 meses y 5 meses y poco. En septiembre del año pasado, después, a los 3 días de haber nacido nuestro segundo hijo, Gastón, Juan tuvo una neumonía viral que lo tuvo internado por 15 días, 7 de esos días estuvo en CTI, y bueno, y los doctores, todos los doctores, su pediatra, pero además los doctores que lo trataron durante su internación, aconsejaron que no fuera a guardería por lo menos por un año o poco más de un año, para evitar alguna complicación similar.
Esto que le pasaba a Nano es muy común en los niños que concurren a guarderías y por este motivo deben ausentarse por periodos muy largos. Otro de los obstáculos que deben atravesar los padres es el de los primeros días en las guarderías. Allí deberán permanecer algunas horas para que sus hijos se adapten a estar con personas extrañas, pero no todos reaccionan de la misma forma. Unos son más independientes, por lo que no les cuesta adaptarse, y otros son menos independientes, por lo que se muestran rebeldes, tristes y agresivos a la hora de concurrir a una institución. Alicia es madre de 3 hijos, todos muy seguidos, apenas una diferencia de 2 años entre uno y otro. Con el mayor no tuvo problemas, pero con el del medio, el segundo, le complicó un poquito la vida.
Lo anoto en la escuela pública, lo llevo a Sabrina Infante de Capurro, lo entro como con toda mi buena onda, porque mi primer hijo no me había dado ningún problema, y duró solo 2 días, imposible, los berrinches, el llanto, los ataques que le dieron, no pudo ir más. Pasado un año, volví a anotarlo en el jardín de Enriqueta, donde ahí ya con menos expectativas, creí que iba a ser como maduró un año, iba a ser mejor. Bueno, fue una experiencia, si bien linda, porque la tengo en el recuerdo para toda mi vida, bastante dura, porque ese niño le costó mucho desprenderse de mí, donde me hizo bastante la vida difícil. Yo venía de trabajar muchas horas, y era el periodo de adaptación, 15 días, había que quedarse allí, había que quedarse un rato que entraran, que se adaptaran a la maestra. Pasaban los días, pasaron muchísimos días, pasaron 15, pasaron 20 días, y en vez de quedarme 15, 20 minutos, como las madres que se iban, en vez de quedarme 15, tenía que quedar 1 hora, después 2 horas, hasta que llegó un momento me tuve que quedar las 4, sentada en un banquito, donde me viera, si no tenía, no veía mi presencia, ahí ya le daba un ataque y estaría disparando.
¿Cómo estará ese chico ahora, no? ¿Seguirá sufriendo los mismos problemas o no?
Mira, mis hijos son mamitas.
Sí, sí, complicado.
No, yo creo que no. Yo creo, por lo menos, por lo conozco.
Lo conocés, ¿no?
Ah, vamos a aclarar. Esta persona que habló recién era mi madre hablando de mí, en realidad, ¿no? Pues, después me vas a atormentar toda la vida.
Se terminó solo dando...
No, después me vas a atormentar.
¿Ahora que... llorás de noche porque te vas a hacer? No, está, bárbaro, dale. Bueno, hablamos de cómo elegir una niñera, cómo elegir una guardería.
En nuestro país hay una gran variedad de centros infantiles registrados en el Ministerio de Educación y Cultura. Estamos hablando de un total de 162 guarderías privadas y un número final de 800 centros inscriptos, en los cuales cerca de 300 son los habilitados. Lo más importante es conocer cuáles son los servicios que allí se ofrecen para nuestros hijos y, si es posible, solicitar reuniones con los maestros y conocer con detenimiento todas las instalaciones del lugar. También es recomendable observar el trato a los niños y siempre pedir la referencia de otros padres, si es posible, y observar las medidas de seguridad de la institución, como botiquín médico, altura de los enchufes y elementos peligrosos, entre otras cosas. La cercanía al domicilio, por ejemplo, debe tenerse en cuenta a la hora de buscar una guardería. De esta forma, bueno, se va a lograr que los niños, además de tener compañeros en la guardería, sean sus propios amigos del barrio. Bueno, verificar que la misma esté registrada en el Ministerio de Educación y Cultura y que quienes estén al frente de la institución sean personal capacitado en el rubro. Según la UNESCO, las guarderías deberán tener un mínimo de 8 metros cuadrados por niño menor de 3 años y 4 metros cuadrados para los de 4 a 7 años. Esto, obviamente, aquí está bastante lejos.
¿Quién controla, Federico, las guarderías en nuestro país? ¿De qué forma podemos quedarnos tranquilos de que se realizan estos controles?
El Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Comisión Honoraria de Guarderías, es el encargado de realizar estos controles. Además, está integrado por representantes de ANEP, el INAU y el Ministerio de Salud Pública, y un representante de las guarderías privadas. Jorge Camors es el coordinador de políticas educativas del Ministerio e integrante de la Comisión de Guarderías, y a él le preguntamos sobre los controles que se le realizan a dichos centros educativos.
Las guarderías que están registradas y autorizadas por el Ministerio de Educación están también colgadas en el sitio web del Ministerio, a los efectos de que un padre también puede primero preguntar si esa guardería está autorizada o no. En ese sentido, le cuento que primero llegan a solicitar el formulario y, por lo tanto, quedan inscritas en la medida que están registradas, pero ahí toman en cuenta todos los trámites que deben de hacer. Entonces, no es lo mismo estar inscripto que estar autorizado.
También le preguntamos a Jorge Camors, del Ministerio de Educación y Cultura, sobre los permisos que se otorgan a los responsables de las guarderías para que las mismas entren en funcionamiento.
Una vez que nosotros verificamos que llenan todos los requisitos, le pasamos a dar el estatus de autorización, que vence a los 2 años de haber sido dado. Esto es a los efectos de proceder a que haya una cierta actualización permanente de las guarderías, y no que por haber logrado la autorización en un momento, luego se descansan y no mantienen alerta ese nivel de actualización que deben tener. La dirección de la guardería privada tiene que estar en manos de un profesional de la educación debidamente verificable, ya sea por título, por formación, con un currículum que dé cuenta. En segundo lugar, le pedimos a una guardería que tenga un proyecto pedagógico a los efectos de ver cómo se plantea la educación del niño pequeño. Y en tercer lugar, el personal. Aspiramos a que haya personal capacitado para que en conjunto con la dirección atienda esa guardería. Y por último, hay aspectos de la infraestructura donde nosotros tenemos algunos niveles de exigencia, como el nivel de higiene y salud que tiene que tener el edificio, de aireación, de iluminación, también tiene que tener un permiso que extiende bomberos para la prevención de incendios, y bueno, y después el dispositivo interno del mobiliario previsto para que los chicos puedan tener el desarrollo educativo que su edad requiere.
Según el Ministerio, las guarderías no deberán instalarse a menos de 100 metros de los lugares que representen cierto peligro para la salud de los niños. Como lo decía Camars, deberán presentar asistencia médica, estar ventilados, tener luz natural y una higiene responsable. Y de no ser así, los padres podrán denunciar inmediatamente cualquier situación sospechosa ante la Comisión de Guarderías, según lo indica Jorge Camars.
Los padres aquí han venido en forma personal, han hecho envíos por la dirección de correo electrónico, han llegado cartas por correo postal. En general, cuando un padre entiende que su hijo no ha sido bien tratado o está en un lugar inconveniente, no solamente toma una decisión con respecto al lugar donde va su hijo, sino que muchas veces exige que esos lugares sean visitados, supervisados. Los primeros años de vida de los niños y las niñas es muy importante. La educación, si bien la familia cumple una función fundamental, también es cierto que los demás parientes, vecinos, gente en la proximidad debe de velar, porque en realidad tenemos que cuidar a los niños pequeños y tenemos que tratar de velar de que tengan las mejores condiciones posibles. Creo que es la mejor inversión que puede hacer cualquier sociedad. Así que en ese sentido, la participación ciudadana en que estos servicios funcionen adecuadamente, así sean privados, es responsabilidad del Estado, pero también de la sociedad, así que nos parece muy importante todo esto.
Mensajes que van llegando de la audiencia. Sandra de Malvin y Igor del Parque Rivera se preguntan lo mismo. ¿A qué edad se recomienda que un niño empiece la guardería? Eso en realidad hay que consultárselo al pediatra. En el entorno de los 3 años es como la recomendación general, pero yo creo que cada niño en eso es particular y el pediatra es quien le puede dar una mejor mano. Edgardo de Pinamar dice que no consigue niñera. Cuenta que tenía una muchacha que mientras ellos trabajaban, pero una vecina vio que no trataba bien a los niños, que les gritaba mucho. Así que tuvo que terminar con ella, y lo insólito dice que empezó a darse cuenta que su hija de 6 años había comenzado a tartamudear a partir de esos tratos y que tuvo que acudir a la fonoaudióloga. Rosario Castellano, que en un rato nos va a estar haciendo un móvil desde Arlato, dice que se acordó ahora que mañana es el cumpleaños de quien fue su niñera, que se acordó que la tiene que llamar mañana.
Para ir redondeando este informe, recordar algunas cosas básicas. Según los expertos, el proceso debe iniciarse primero en casa, obviamente con los padres, luego una niñera especializada y por último una institución calificada y autorizada por el Ministerio de Educación y Cultura. Deben ser muy conscientes de la elección de una niñera y recordar siempre observar con mucha atención la actitud de su hijo frente a esta persona y por sobre todas las cosas los comentarios que la niñera hace sobre su hijo. Bueno, no deje que su niño, su bebé, pierda el contacto con otros niños, por lo que una guardería puede ser una buena opción para cuando cumpla 3 años de edad, más o menos. Tenerlo encerrado puede significar o puede enlentecer el proceso de relacionamiento con los demás. Y bueno, y si usted opta por una guardería, siempre recuerde que ante la duda, y no lo dije yo, lo dijo Camors, puede denunciarlo ante el Ministerio de Educación y Cultura al teléfono 917-0748. Así puede hacer las consultas de dónde conseguir una buena guardería. Capaz que por ahí le pueden dar una mano de dónde conseguir una buena niñera.
Buen informe, Federico. Faltan 10 minutos para las 12. Hacemos una pausa, ya seguimos.